introducirlo a Gustavo Marangoni, politólogo, docente universitario, y desde su agencia de MRI Asociados, asesor entidades financieras, y también provincias, municipios, y también hace encuestas. Gustavo, muy buenos días, por suerte no te llamé a las 8:15 de la noche, porque esa hora vas a estar ocupado con otros temas que te merecen gran atención. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, es cierto. La noche de hoy es sagrada, como siempre que juega River, pero ahora podemos hablar de todo lo que quieras.
Bueno, recién esta oyente decía, no me parece mal la carta de Cristina, es una situación de emergencia. Es muy difícil ponderar la coyuntura en un país que registra problemas largos, pero que de algún modo se destaparon a partir de las PASO del domingo pasado. Te escucho, Gustavo.
Eduardo, todos sabíamos desde hace mucho tiempo que había distintas, facciones dentro del Frente de Todos que tenían problemas de convivencia. Quizás Cristina en meses anteriores había planteado estas cuestiones, digamos, de manera relativamente sutil. Todos recordamos aquello de los funcionarios que no funcionaban, de la necesidad de los funcionarios que pongan todo en la cancha o se busquen otro laburo, del discurso de diciembre del año pasado en el Estadio Único, donde decía que la recuperación del 2021 no se la podían llevar cuatro vivos. Así que todo eso planteado, por supuesto, en un escenario donde estaban todos los integrantes, todos los socios de la coalición, eran avisos parroquiales. Ahora, el aviso parroquial se convirtió en esta semana, luego de la derrota electoral, de la verdadera paliza electoral del domingo pasado, en un verdadero sermón ya, en una homilía muy fuerte, digamos, en virtud de, desde la perspectiva del kirchnerismo, generar en el presidente una reacción, como decía el oyente, porque desde el espacio y desde los alrededores de la vicepresidenta, desde la propia presidenta, se entendía que no había espacio para demorar los cambios que el presidente imaginaba para noviembre. O sea que al terremoto político del domingo se generó el terremoto político de los días hábiles de esta semana, que finalmente parecen parar esta hemorragia política con la construcción de un nuevo gabinete. Lo cierto es que se comprueba una vez más en la Argentina algo que ya habíamos visto con la administración anterior: las coaliciones electorales son más fáciles de hacer que las coaliciones de gobierno de funcionar. Evidentemente, como decía Maquiavelo, las alianzas contra el príncipe son sencillas.
Ay, qué lástima, se nos está quedando ahí la comunicación. O sea, que tiene el wifi débil. Si podemos llamarlo por teléfono a Gustavo Marangoni, me parece que está muy interesante, ¿no? Claro, él decía las coaliciones para generar.
Sin embargo.
Ahí volviste, Gustavo. Te perdimos un segundo. Decían, las coaliciones para las elecciones son más sencillas que las coaliciones para gestionar, para gobernar.
Exactamente, las coaliciones son más sencillas, y cuando carece de mecanismos institucionales internos y todo se remite a ámbitos personales. Voy a ver si veo por los gestos que no me están escuchando, entonces voy a tratar de cambiar la conexión.
¿Sabés qué podés hacer? Si sacás la imagen, toda la energía de tu computadora va a ir a la voz. Yo te estoy viendo y sos un tipo muy agradable de ver. Lástima que te estoy viendo además la camiseta de River, pero bueno, eso es un detalle. Ahora, por suerte, no te veo. ¿Me escuchás, Gustavo?
Veremos si ahora, sin mi imagen,
sí,
mejora mi voz.
Sí,
o sea que el problema era una vez más mi rostro, digamos, como tantas otras veces. Bueno, entonces te decía, el problema de la coalición gobernante en la Argentina es que no tiene canales institucionales para procesar las discusiones y, por supuesto, también las resoluciones. Y esto ha llevado, entre otras cosas, a este conflicto. Yo te decía, es un conflicto que se da por diferencias conceptuales, por diferencias personales, porque la carta de la vicepresidenta señala ambas cosas. Dice que ella siempre tuvo que tomar la iniciativa para que el presidente la escuche o la reciba, planteaba que en los alrededores de la presidencia se generaban operaciones contra ella, pero también hace observaciones de carácter absolutamente estructurales en materia económica. Te diría que en esa epístola se va desde Cristalina Georgieva a Juan Pablo Biondi sin escalas. Entonces, lo que señalo es que las cuestiones son de tipo, mira, todo lo personal es político y todo lo político es personal cuando no hay canales institucionales para tamizar esas diferencias. Y la verdad que la institucionalidad y el tema de las reglas siempre ha sido, digamos, un tema con el cual el peronismo, el panperonismo, el kirchnerismo ha tenido un relativo grado de dificultad.
Gustavo, Mariano Grande te saluda, buen día.
Hola Mariano, buen día.
Quería preguntarte, porque otras veces vos has hablado acá de Juntos por el Cambio, por ejemplo, algo inédito que ocurrió es que una coalición gobernante, también como el Frente de Todos, se mantuvo después de la derrota electoral de 2019. Pero por otro lado quería preguntar de este nuevo gabinete que se formó. Ganó Cristina, ganó Alberto Fernández. ¿Vos cómo ves estos nombres, Juan Mansur? Muy rechazado en algunos sectores feministas del gobierno. Y Aníbal Fernández, ¿no? En el Ministerio de Seguridad, también con cuestionamientos por su imagen. Si puedes opinar de eso y en función de lo otro que pasa en Juntos por el Cambio.
Tocaste dos temas centrales, Mariano. En primer lugar, hay una característica de la política argentina de los últimos años que probablemente sea la más novedosa, que la coalición del no peronismo y el antiperonismo que se unificó en el año 2015, permaneció unida para esa elección, permaneció unida durante un gobierno del que no se puede decir que tuvo grandes éxitos, sino que más bien que terminó en un fracaso, pero permaneció unida también en la oposición. Así que, fíjate las paradojas de la política. Las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que fue una herramienta que diseñó Néstor Kirchner en el 2009, y que comenzó su vigencia en el 2011, fueron mejor utilizadas y son mejor utilizadas por la oposición que por el peronismo, que en esta elección cometió el error gravísimo de no habilitarlas y reincidir en las famosas listas de unidad que, como vemos, de unidad terminan teniendo poco. En segundo lugar, la pregunta tuya referida al gabinete. Bueno, probablemente con este gabinete el gobierno gane en gestión, aunque no necesariamente gane en imagen. Y esto sin que sea de mi parte un comentario de disvalor a las personas y a las biografías que se incorporan al gabinete, sino simplemente algunas ponderaciones en términos de opinión pública y de los lugares allí donde lo que hay que ir a buscar votos, donde lo que se requiere es pescar dentro de la pecera, pero también fuera de la pecera. Entonces, me parece que acá hay una situación en la cual...
Ahí se nos quedó ya, ¿eh? Intentamos ubicarlo por teléfono y charlamos unos minutitos más, Mariel, con Gustavo Marangoni, que nos está dando una serie de elementos. O sea, que yo me preguntaba, mientras lo escuchaba a Gustavo, esta cuestión de decir abiertamente que es su criterio, pero indudablemente los resultados apoyan ese criterio, el no haber estimulado las distintas posiciones, las distintas convicciones o alineamientos en la provincia de Buenos Aires, generó una situación por la cual, bueno, el peronismo se juntó en unas listas y podría haber competido con 2-3 listas, como contaba nuestra colega de El Chaco, que sucedió en El Chaco, y sin embargo tampoco eso es que le haya dado mayor volumen, pero por lo menos hace que las cosas se vean más de modo transparente. Y después otra cosa muy importante que recién decía Gustavo, que ya está enganchado, es que cuando uno piensa en este nuevo gabinete, tiene volumen de gestión, todos los que están ahí son gente con rodaje. Gustavo, uno puede decir de Aníbal Fernández lo que se le ocurra, pero es un hombre que ha estado al frente de la gestión desde las 7 de la mañana en la función que le tocara. ¿Me escuchás, Gustavo?
Sí, te escucho muy bien, Eduardo. Además, suscribo lo que vos señalás. Creo que el punto pasa por ver que el gobierno a partir de ahora se ha primero ha adelantado lo que el presidente estimulaba como, o estimaba, perdón, como conveniente, que si tenía que haber alguna reforma de gabinete tenía que ser en noviembre para evitar a lo mejor una nueva modificación ante el regreso de un resultado electoral adverso. Pero bueno, creo que aquí los tiempos se aceleraron, las responsabilidades de por qué se aceleraron se seguirán discutiendo, el kirchnerismo insistirá en el estancamiento del presidente, alrededor del presidente insistirán en algunas apuradas, digamos, de parte de la vicepresidencia, pero me parece que estamos frente a un hecho de consecuencias mayores. La coalición está discutiendo si está en un proceso de desorganización, si como todo proceso de desorganización se puede volver a organizar, o está en un proceso de descomposición que trasciende, en todo caso, entonces, diferencias que son meramente personales para discusiones más profundas que tienen que ver con los clivajes sociales, con la posibilidad de unificar cuestiones que están muy dispersas, que tienen que ver con electorados muy distintos, que hasta aquí el Frente de Todos ha podido contener, pero que ahora muestra dificultades para hacer.
Gustavo, yo te escucho, y cuando uno escucha a un peronista como sos vos, de muchos años, además de hincha de River, hablar la palabra descomposición, te debe doler un poquito la panza, pero indudablemente sos un estudioso de estos temas, y la palabra descomposición tampoco es una catástrofe, pero es cierto que descomposición y recomposición es algo que en el peronismo se ha vivido muchas veces. La pregunta que te hago es, con un escenario tan complejo en una América Latina en la cual ni siquiera Felipe Solá, que iba a México con la expectativa de que la Argentina presidiera la CELAC, en una Argentina que se encuentra frente a un Mercosur muy debilitado, pregunto, ¿me escuchás, Mariano?
Sí, perfecto, hubo un pequeño ahí eco, pero se escucha bien, bien.
No, lo que digo es, frente a esta situación de la Argentina, la mencionaste a Cristalina Georgieva, la Argentina tiene las Olimpiadas por delante de acá a fin de año en materia económica, social y financiera. Con este gabinete, con estos nombramientos, ¿vos crees que se mejora la posibilidad de tener por lo menos la contención suficiente, Gustavo?
Bueno, la Argentina, todos lo sabemos desde hace mucho tiempo, transitamos una situación económica de una extrema debilidad. Por eso yo creo que hay que seguir con atención el cambio de gabinete, pero también hay que seguir con atención las medidas que se han anunciado este fin de semana respecto a la utilización de los famosos DEX, ¿no? De los famosos aportes que han hecho desde el Fondo Monetario Internacional a la Argentina y a todos los países socios, que el gobierno ahora ha anunciado que los va a utilizar por partida doble, porque los va a utilizar también para ampliar la financiación en pesos y de alguna manera tener un tránsito un poco más aliviado de aquí a fin de año. Pero eso, mire como se mire, es una forma también de multiplicar los pesos que están dando vuelta con muy pocos dólares en el tanque del Banco Central. Y es una situación por extremo complicada a la cual hay que prestarle mucha atención. Entonces, yo te diría que lo perjudicial de esta semana, y para terminar de responder una de las preguntas que me había hecho Mariano en la intervención anterior, evidentemente de lo que sucedió en los últimos 7 días, no hay, por lo menos dentro del ámbito del oficialismo, ningún beneficiado. Todos pierden, algunos pierden un poco más, otros pierden un poco menos, pero tienen la característica de que le ha sumado a las incertidumbres de la Argentina, que son de naturaleza económica en muchos aspectos, la incertidumbre política para transitar y administrar un escenario que realmente es de extrema debilidad. Por eso creo que toda la comunidad va a celebrar que por lo menos haya un impas en estas disputas de acá a noviembre, y no solo por cuestiones electorales, sino por cuestiones estrictamente funcionales, porque la verdad que no estamos para este tipo de cosas. Uno puede comprender las diferencias dentro de la coalición, uno puede escuchar los argumentos de este matrimonio político que evidentemente subsiste a partir de ahora, pero sin afecto societatis. A partir de ahora, Gustavo, es como los antiguos matrimonios, digamos que en la época que no se podían divorciar porque el qué dirán, por las circunstancias, etcétera, pero en el que todos sospechaban que las cuestiones que lo habían originado han desaparecido o por lo menos se han atenuado muchísimo.
Pues es que mi pregunta iba precisamente a esto, ¿no? Que vos mencionas. Antes uno decía, bueno, estas cosas quedaban en el vestuario. A tu criterio, viéndolo desde todas las perspectivas que se puede ver, el hecho de que haya sido tan pública la carta de Cristina, y evidentemente fue una carta, fue algo meditado, no es solamente algo emocional, inaugura un periodo donde tendemos más a la descomposición del peronismo o tendemos más a una recomposición habida cuenta de las diferencias notables que hay entre las distintas visiones que anidan dentro de esta fuerza política, que ha sido siempre la fuerza mayoritaria en términos políticos y ahora no llega ni siquiera a un 33% de los votantes.
Hay que dejar abiertas las dos alternativas, Eduardo. Por eso yo decía, si vos querés tener una perspectiva, entre comillas, optimista, podrías decir que el peronismo, que es una fuerza muy resiliente, que tiene a lo largo de su historia múltiples reconversiones y posibilidades de adecuarse a aquello que define como la única verdad, que es la realidad, diría, bueno, esto, aunque sea un grado de desorganización muy intenso, podría eventualmente revertirse. Pero hay otra visión, quizás menos optimista, y es el hecho de que las diferencias que contiene el Frente de Todos son difíciles de articular por mucho tiempo. Solamente esta semana tenemos dos elementos del mismo. Uno, que ya lo hemos mencionado en dos oportunidades, la carta de la vicepresidenta. Y el otro, el mensaje del ministro de Economía, Guzmán, cuando presentaron la ley de hidrocarburos junto al presidente de la República, donde señalaba la virtud de cerrar un acuerdo con el fondo y buscar el equilibrio presupuestario. Esto es una discusión que realmente es mucho más, tiene mucho más relieve de que se cree. Algunos entienden que la Argentina tiene que vincularse de otra manera con los mercados internacionales y que no puede seguir financiándose con emisión monetaria y con pesos que cada vez tienen más la sensación de ser papeles pintados, y otros entienden que el Estado es casi la respuesta a todos los problemas que surgen en la Argentina. Es una cuestión que podría ser de matices, pero que muchas veces, por la forma de ser planteado, parece de un antagonismo imposible de sintetizar. Pero también refleja otras cuestiones. El Frente de Todos representa desde los sectores más postergados del conurbano hasta sectores de la producción y la industria nacional, al sectores medios con aspiraciones, pero que también entienden que tienen que tener una armonía con otros, y los movimientos sociales, pero creo que en el último tiempo lo que ha privilegiado el eje de la percepción del Frente de Todos es una visión estrictamente vinculada al conurbano bonaerense, y que desde esa visión ha conurbanizado la visión del país, ha tomado el diagnóstico, a mi criterio también, digno de ser revisado, de cuál es la situación del conurbano, y ha hecho de esa perspectiva la mirada para todo el territorio nacional, que es muy diverso, que es muy diferente, y ahora, a escasos 50 y tantos días de la elección de noviembre, hay algunos que dicen, bueno, esto se soluciona con esta reforma del gabinete y distribuyendo, poniendo plata en el bolsillo de la gente. Y yo creo que esa segunda visión es una visión que, por un lado, la veo ingenua y por el otro lado, hasta diría que tiene cierto toque de cinismo. Porque pensar que distribuir dinero es una forma de revertir linealmente una elección conlleva implícitamente una subestimación del electorado en la República Argentina, inclusive del electorado al que se dice defender, que son los más pobres y los más humildes. No porque obviamente esto no necesiten el refuerzo de sus ingresos, pero plantear una situación matemática en la cual, si en el plazo de 50 días se pone más pesos en circulación, entonces las cuestiones se dan vuelta y los que no votaron vuelven a votar, y se acabaron todas las dificultades.
Gustavo, justamente a partir de ese punto en el que dejás, quería yo preguntarte, porque no hay prácticamente antecedentes de reversión de un resultado de una PASO después en la elección general. Creo que en San Luis, en el 2017, los Rodríguez A pudieron dar vuelta a una PASO en contra. Imaginando el 15 de noviembre, ¿no? Con estos cambios, toda esta situación que vos describís, poniendo más dinero en el bolsillo de la gente, pero no teniendo un resultado deseado, ¿no? Ni siquiera quizás un resultado de perder menos, por menos puntos. ¿Qué situación se abre en la Argentina, en el frente de todos, por supuesto?
Me parece que eso pondría la deliberación nuevamente a cielo abierto, ¿no? Ninguna fuerza política, obviamente, voy a decir una obviedad, quiere perder y mucho menos quiere enfrentar las consecuencias del perder que generan casi reuniones de consorcio que muchas veces suelen ser muy ásperas. Ahora, vos señalabas algo importante. Uno ve que de cara al 14 de noviembre el resultado a nivel nacional parece altamente improbable de ser revertido. Habrá que ver en algunos distritos específicos, habrá que ver qué es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, si el Frente de Todos tiene la posibilidad de mejorar allí, pero creo que a nivel nacional, y sobre todo después de lo transcurrido esta semana, creo que hay que considerar la posibilidad de que la distancia sea o similar o un poco más amplia. Pensemos que la provincia de Buenos Aires es el 40% del padrón, pero el otro 60% ha dado resultados francamente adversos. Y ya no hablo de la provincia de Córdoba o de la provincia de Mendoza o de Entre Ríos. El peronismo perdió en 18 capitales provinciales. El peronismo, donde ganaba cómodamente, como en el NOA, en el noroeste argentino, tuvo victorias muy modestas. Y en provincias donde uno tiene gobernadores consolidados, por ejemplo, como UNIAC, en San Juan, solamente se ganó por 5 puntos. Esto está hablando de un fenómeno mucho más estructural. Esto está hablando de algo que trasciende la foto del Olivos Gate. Esto está hablando de una modificación estructural, porque en la Argentina se han dado circunstancias que han sido poco comentadas a mi criterio el domingo pasado. Una, algunos de los datos que acabamos de dar recién. Otro, la constitución de la izquierda como la tercera fuerza nacional. Y eso probablemente haya sido a expensas del Frente de Todos. Se puso mucho más énfasis en la elección de Milei, que sin duda hizo una buena elección en la ciudad de Buenos Aires, pero dejando desapercibido que la izquierda ha tenido elecciones muy importantes en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo en distritos como Jujuy y el norte argentino, en donde algunos casos ha superado más del 20% de los votos. Y también me parece que se ha dejado de advertir que hubo más de 6 distritos en los que el Frente de Todos salió tercero. Entonces, cuando esto sucede, evidentemente no se trata solamente de algo que se resolucione con cuestiones cosméticas o que esté vinculado a los mejores tratos o a salir a poner algo más de dinero en la UH, pero las jubilaciones mínimas, cosas que sin duda son muy importantes, que no las estoy desestimando, pero creo que sería un análisis liviano, absolutamente liviano y superficial plantear que con esas medidas y un discurso un poquito más enfático, las cosas se solucionan.
Gustavo, te agradezco estas palabras. Mientras te escuchaba, sentía el mismo dolor, molestia, incomodidad, porque indudablemente acá hay factores emocionales que a uno lo ponen mal. Pero por otro lado, creo que la única manera de salir de situaciones de este tipo es, por un lado, viendo las oportunidades que dejen estas crisis, pero por otro lado, siendo riguroso en el análisis. Y un dato muy importante que yo percibo en tu voz, que es una cierta neutralidad, un cierto sentimiento de tranquilidad frente a estas cosas. Si uno quiere enfrentar aguas turbulentas poniéndose nervioso, la caga. Así que te agradezco y te deseo la tranquilidad a las 8:15, que también se la deseo a Mariano, para que tengan la tranquilidad que tuvieron recién mientras los escuchaba. Yo ayer, cuando el Licha López metió el gol en contra, dije, caramba, qué mal momento. Espero que ustedes también pasen algún mal momento, pero bueno, es un sentimiento austero el mío. ¿Qué voy a hacer? Te mando un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias por la comunicación. Buen domingo.
Así es, Mariano.
Sí.
Estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo que pesa en cada uno de nosotros. Un estado contradictorio, Mariel, porque por un lado tenemos esta cultura de la argentinidad, por otro lado, vuelvo, el precio de la carne, del pan, de la leche, son las cosas que más tendrían que estar en la agenda. El precio de las tarifas, la posibilidad de prestar salud a través de las obras sociales, del mejoramiento de los servicios del país, eso es lo que tendríamos que discutir. Sin embargo, estamos en otra discusión y no la podemos rehusar. 9:35, todavía nos queda una entrevista, pero vos, Mariel, tenés algo para contarnos.
Y sí, recordaba cuando hablábamos acerca del chamamé, por ser hoy el día del chamamé, en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola, recordaba un bello poema que se llama